En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, bienvenidos a Directo al Grano en Radio Agricultura, lunes 7 de septiembre, 9 de la mañana con 7 minutos, y estamos con un gran panel. Ya se darán cuenta que no soy Gonzalo Miller, soy Miguel Ángel Fernández. Gonzalo está todavía en actividades académicas fuera del país, y estamos junto a Bettina Horst. Bettina, ¿cómo está el lunes?
¿Qué tal? Buen lunes, nos costó más levantarnos hoy día, pero sí, es un día precioso, por lo menos acá en Santiago, así que un buen comienzo de la semana.
José Luis Jara, ¿qué tal? ¿Te costó más levantarte después del cambio de hora?
Bueno, el cambio de hora siempre es duro cuando te quiten una hora de sueño el día sábado. Pero bueno, ya recuperado, como dice Bettina, tuvimos un muy buen inicio de semana con un día bastante amable en términos de luz e iluminación, y ya cuenta de este septiembre en 18, porque ya estamos totalmente en 18 en este país.
No, ya no salimos de esa hasta fines de septiembre.
Exactamente.
Y Cristóbal Cuy, que nos acompaña desde Brasil, me dijeron que está conectado. Estás muteado, Cristóbal.
Estamos con el... Ahí sí, ¿me escucho?
Ahí sí.
Muy buenos días a todos. Efectivamente, estoy aquí. Nosotros ya teníamos el cambio de hora ajustado, así que ahora estamos con el mismo, con la misma zona horaria que con Chile.
Oye, partamos entonces con este nuevo aroma primaveral. La semana pasada hubieron noticias de Limasec, salió el desempleo, y voy a partir por José Luis para que nos comente un poco cómo se viene la semana en Hacienda, en no solamente este cambio de hora, sino que también ya nuevo mes y nuevo casi ciclo con la primavera ya tocando la puerta.
Mira, esta semana viene bastante activa en términos de información económica, y tenemos por el lado de hoy, debiera el Ministerio de Hacienda presentar su reforma al mercado de capitales, que es una de las iniciativas de Hacienda, yo diría que la segunda más importante después de la mega reforma ya aprobada. Mañana el Banco Central debiera hacer su reunión de política monetaria, no debiera haber grandes cambios en relación a mantener la tasa de política monetaria en los niveles actuales, pero lo interesante es lo que va a pasar el miércoles con el propio Banco Central, que debiera presentar y publicar el IPOM. ¿Y por qué es importante esta información de esta publicación? Porque debiéramos tener, ¿no es cierto?, nuevas revisiones de proyecciones de crecimiento, en particular después del mal IMASEC que recibimos, ¿no es cierto?, en el mes de julio, que vino a hacer cuestionarnos respecto de las proyecciones para el 2026. Probablemente van a venir ajustadas a la baja. Ahora, yo creo que lo que dice relación con la reforma al mercado de capitales, yo creo que aquí lo importante, en mi opinión, ¿qué es lo que puede ser destacable? De acuerdo a lo que se adelanta, es que vendría un fondo de compra de cartera hipotecaria que tiene por propósito principalmente que la administraría el Banco del Estado, ajustar o reducir tasas de interés para el financiamiento hipotecario. También vendría una revisión a la tasa máxima convencional, las ganancias de capital, obviamente la exención del pago de impuestos a las ganancias de capital, y algunas líneas orientadas a dar financiamiento a las pymes. Eso es como los elementos que tendría la...
Centrales, vamos a esperar la bajada.
Hay que esperar la bajada, efectivamente. Esos son como los grandes titulares.
Pero el ministro de Hacienda ha puesto mucho énfasis y que es una de las reformas más importantes que va a presentar este año, y posteriormente su gran triunfo con la ley de reconstrucción. Bettina, ¿cómo ves tú el inicio de la semana económica y a puertas de la primavera?
A ver, yo creo que, claro, viene cargado con noticias. La semana pasada no fue buena en términos de noticias económicas. Lo que nos recuerda la base a partir de la cual hay que empezar a reconstruir la economía y reactivarse. Vamos a tener el IPOM esta semana. Y en el fondo, muchas de las proyecciones, que probablemente también venga un ajuste a las proyecciones de crecimiento para este año y el próximo, en general lo que estamos viendo es que hay obviamente una menor proyección de crecimiento para este año, y eso se traslada a una mayor proyección para el próximo año, lo cual en promedio probablemente vamos a seguir en torno al 2, 2.5. Eso no va a cambiar mucho. Entonces acá el foco tiene que estar puesto en qué se espera para el 2028, cuando uno ya debería empezar a ver quizás a partir de la reforma una tranquilidad más bien en temas económicos, empezar a poder revertir las malas cifras del pasado. Entonces yo creo que más allá de centrarse en 2026-2027, es más bien poner la mirada en el mediano plazo. Y el otro tema que también preocupa es precisamente el tema del empleo, ¿no es cierto? Las cifras de empleo no han sido buenas. Recordemos que en general no hay varita mágica, no hay una reactivación de un día para otro, no hay una contratación masiva de un día para otro, estas cosas se demoran. El punto es si es que los tiempos económicos van acompañados a los tiempos políticos, porque si eso se desacopla y desde la política empezamos a pedir medidas más populistas, más efectivistas, más allá de lo que uno puede hacer para el corto plazo, eso nos puede desviar del esfuerzo que se está haciendo para reencauzar la economía, para generar unas bases más sólidas para recuperar el crecimiento. La reforma del mercado capital es necesaria, son de esas políticas, son de esas reformas que no son sexy, no se entienden mucho, no son populares, pero sí son tremendamente importantes para efectos de desatar aquellos nudos que hoy día están presentes en el mercado de capitales y que no permiten generar la disponibilidad de fondos que se requiere en la situación actual de nuestra economía. Y otro tema que no nos podemos olvidar, el esfuerzo que va a tener que hacer Hacienda durante este mes, que es la preparación para el ingreso y para la preparación de la ley de presupuesto 2027, ¿no es cierto? Se habla de un crecimiento de cero, de 1%. La verdad es que recordemos que el Estado tiene más recursos que nunca, ¿no es cierto? Durante todos los años el gasto estatal ha venido creciendo, creciendo y creciendo, por lo cual acá no es un problema de falta de recursos, acá lo que falta es una buena asignación y una buena ejecución de los recursos. Así que vamos a tener una discusión interesante las próximas semanas.
A pesar del 18, una agenda cargada económica durante septiembre para el gobierno, y con un llamado de Bettina a paciencia, parece, a esperar las luces, los aires que van a dar 2028, vamos a ver si un desempleo del 9,5. Efectivamente, la paciencia política es la que no termina afectando esto. Carlos, ¿cómo ves tú este inicio ya oficial de mes, básicamente, después del cambio de hora?
Sí, como se comentaba ahí en el panel, no han sido días fáciles para la economía. Hemos visto cifras complejas, particularmente con el IMASEC y con el desempleo, ¿no? Ahora, yo lo que veo en el fondo es que la economía está en un momento en donde existen problemas tanto de largo plazo como problemas más cíclicos, digamos, de corto plazo. Por un lado, en los problemas de largo plazo, cosa que hemos discutido largamente en este programa, hemos visto cómo muchas reformas que han afectado tanto al mercado laboral, a la economía, en el fondo estamos hoy día viendo sus consecuencias y el gobierno ha hecho bien en el fondo con la reforma para atacar esos problemas de largo plazo, pero también en el fondo estamos con problemas de corto plazo que tienen que ver con la coyuntura internacional, con el precio del petróleo, con el tema de las tarifas, que tampoco colaboran, digamos, con mejorar las cifras económicas. Efectivamente, lo que dice Bettina es cierto. Cuando nosotros pensamos en el impacto de la reforma y lo que hemos visto a lo largo de este año es que hemos visto noticias que se han llegado a cifras récord de aprobación de proyectos de inversión, sobre todo en el mundo de la minería. Pero para que esos proyectos de inversión se transformen en beneficio y en impulsores de la economía, en el fondo todavía hay un largo trecho que tienen que pasar estos proyectos. Tienen que pasar por aprobaciones sectoriales, tienen que pasar por procesos de financiamiento de capital. Entonces el impacto en muchos casos de esta medida uno no los ve en lo inmediato. Lo que no implica de que el gobierno tampoco tenga que hacerse cargo, digamos, del síntoma, porque finalmente lo que vemos con el desempleo es la realidad de muchas familias que en el fondo no van a poder llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que el gobierno, en conjunto con el impulso de esta reforma, que apuntan a los problemas estructurales y de largo plazo, que también es algo que vamos a ver con la reforma del mercado de capitales, probablemente va a tener que realizar algún tipo de subsidio, algún tipo de impulso para mejorar las cifras de empleo en el plazo más inmediato.
¿Te puedo pensar una cosa?
Por favor.
Lo de la paciencia, porque acá el punto de fondo es, acá hay medidas de mediano plazo y largo plazo que hay que tomar, ¿no es cierto? Las de corto plazo, sin duda, uno esperaría que se acelere la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión del Estado. Es una forma de generar una mayor contratación de empleo. Porque tampoco no se trata acá de decirle a la gente, oiga, espere en su casa mientras le llega el empleo, porque tampoco, eso es no empatizar con los problemas que hoy día están sufriendo muchas familias, no llegar a fin de mes, no caer empleo, etcétera. Entonces, acá hay medidas de corto plazo y de largo plazo. Si el tema de fondo acá, cuando yo digo los tiempos políticos y los tiempos económicos, es que si es que efectivamente se ve una reactivación más lenta del empleo de lo que se anticipaba, y desde la política empiezan a surgir medidas populistas, ¿no es cierto?, que una vez más nos alejan de la senda de mediano y largo plazo de reactivar la economía, yo veo un riesgo ahí.
¿Cuáles son esas alertas?
Por ejemplo, cuando se dice, no, lo que pasa es que los sueldos no están creciendo, entonces tenemos que fijar un salario mínimo más alto, ¿no es cierto? Bueno, ¿eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado precisamente a una tasa de desempleo de la juventud más alta. Entonces, esas son las medidas que a mí me preocupan, que pueden empezar a surgir desde el mundo político para hacerse cargo de una realidad, pero que finalmente son instrumentos que terminan por profundizar la crisis, más allá que permitir salir adelante. Entonces, esa es la preocupación que uno tiene cuando uno plantea que los tiempos económicos no siempre van de mano con los políticos, pero eso no puede llevarnos a que los políticos nos vuelvan a retrotraer en los avances que hemos hecho más institucionales en materia económica.
Ahora, una pregunta, y esto es para el panel experto en economía, si ya hemos tenido un IMASEC, ¿no es cierto?, pesimista el último mes pasado, uno esperaría que el último tercio del año fuera un poco mejor, porque si no, no me da el promedio, básicamente, ¿no?
Bueno, en eso hemos llevado todo el año buscando los promedios a la baja, sí. Pero efectivamente, si uno compara también con la evaluación del año pasado, uno diría que era una mejora en los próximos meses. Y además, y perdón por quitarte la palabra, José Luis, pero en términos de empleo, invierno siempre es más rudo, porque la tasa de desempleo estacional siempre más alta en las meses de invierno, así que uno diría ver mejores noticias hacia la última parte del año.
Y dos consideraciones adicionales, porque en el tema del empleo, si tú me preguntas, hoy día yo creo que es el principal problema de corto plazo que tiene el gobierno y que tenemos como país, para no atribuirnos simplemente la responsabilidad.
Más de 40 meses sobre 8 puntos, ya estamos llegando.
Exactamente,
sobre 9.
Pero hoy día, y ahí efectivamente, la política tiene tiempo. En el corto plazo, hoy día ya de alguna manera se han tomado algunas medidas. El seguro de cesantía, ¿no es cierto? Su cobertura, dada la situación de las altas tasas de desempleo, se extendió la cobertura a 2 meses adicionales. Por tanto, ya eso es una medida que, dando cuenta que ese mecanismo de compensar las personas que están sin trabajo, se extiende su cobertura. Y eso es una situación positiva, pero cubre 2 meses para gente que está hoy día sin empleo. Pero el problema está en cómo reactivamos el empleo. Y ahí, obviamente, desde el punto de vista del Estado, los subsidios focalizados pasan a ser relevantes. Ahora, ¿por qué pasan a ser relevantes? Porque los subsidios permiten cubrir una situación transitoria de tiempo, ¿no es cierto? Los subsidios en general te cubren 3 hasta 4 meses. Hoy día el subsidio unificado del empleo te va a cubrir 50% para los hombres, 60% para las mujeres, pero eso por un plazo acotado. El punto está en que si junto con esto no generamos mecanismos que gatillen demanda de trabajadores, porque el subsidio, ¿no es cierto?, yo lo puedo contratar, lo contrato 4 meses y después, si no tengo con qué seguir utilizando a esas personas, tendré que dejarlas de tener contratadas. Y ahí conecto con lo que decía Bettina. La discusión presupuestaria que tenemos ahora, parte importante pasa por cuánto vamos a ponerle el foco a inversión que se pueda materializar en el corto plazo y que pueda generar demanda de mano de obra. Y ahí todo lo que es infraestructura, la recuperación que vayamos a tener respecto de los daños producidos por las lluvias, ¿no es cierto?, son un motor para que esa inversión de recuperación de infraestructura destruida pueda ser un impulso para generar, ¿no es cierto?, contratación de mano de obra. Y ahí tenemos un tema. Y ya en el mediano plazo, obviamente, viene todo lo que dice relación con la flexibilidad a la jornada laboral, que es una discusión que también está sobre la mesa, y obviamente salario mínimo universal, que son temas importantes que van a tener un impacto en el mercado laboral, en particular en las mujeres, pero eso ya va a tener un impacto de mediano a largo plazo.
Vamos a ir a la primera pausa de la mañana y a la vuelta vamos a volver con Carlos. ¿Y cómo ve él este escenario?
Cristóbal,
gracias. Primer día debutando ya, me equivoqué, pero vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias.
último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del blanco en Tabanca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero SAC de Biobío fiscalizaron el vivero de Copihues Agua Tendida, ubicado en el sector Rafael de Tomé, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones sanitarias de su proceso productivo. Durante la inspección, el organismo revisó el funcionamiento del establecimiento, su inscripción y el origen del material vegetal utilizado. La fiscalización también buscó reforzar la importancia de que los viveros estén registrados ante el SAC con el fin de asegurar la trazabilidad y sanidad de las plantas que producen y comercializan. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano, lunes 7 de septiembre, y estábamos conversando acerca de los desafíos en empleo, ¿no es cierto? José Luis nos contaba la activación de estos dos meses dentro del seguro de cesantía. Cristóbal, me confundí con tu hermano, ¿cómo ves tú esta situación específicamente en empleo y cuál es el desafío del gobierno para abordarlo y el rol que va a tener, me imagino, el ministro de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda incluso también, que son aquellos que pueden hacer inversión pública de manera más velozmente para apalear una situación que tiene a Chile muy complicado, muy preocupado, diría yo también.
Sí, eso como bien se comentaba en el panel, es probablemente el problema más grave que hoy día enfrentamos como país. O sea, llevamos muchos años con la tasa de desempleo muy alta, son casi 1 millón de personas que está buscando empleo, el porcentaje también de personas que lleva buscando empleo por más de 12 meses también se ha estado duplicando en los últimos años. Entonces, la verdad es que es una verdadera tragedia lo que estamos viendo con las cifras de desempleo. Entonces acá uno claro, se pregunta qué es lo que puede hacer el gobierno en esta materia, y parte de lo que de lo que se tiene que hacer, el gobierno lo está realizando y lo hizo en el fondo con su última reforma de reconstrucción, en donde está incentivando los proyectos de inversión, están acelerándose la aprobación de grandes proyectos, que eso sin duda que va a aumentar la demanda por mano de obra, pero como bien lo comentábamos, esos son medidas que vamos a ver el impacto en el mediano o en el largo plazo. Entonces, la pregunta finalmente es qué es lo que se puede hacer para paliar estas cifras en el corto plazo, con el contexto que conocemos, con un costo de trabajo cada vez mayor por las distintas reformas que hemos estado comentando. Pero claro, acá yo creo que existen básicamente dos grandes herramientas que el gobierno puede echar mano para acelerar esto, y uno es lo que tiene que ver con inversión pública o pública privada, ya sea directamente con inversión a través del gasto de gobierno, o bien a través de sistemas de concesiones que puedan impulsar proyectos en el corto plazo. Y lo segundo ya son con subsidios directos que puedan permitir aumentar la tasa de empleo, que es una medida más cara, es menos estructural, pero como hemos ido comentando, es importante también paliar en el fondo el déficit inmediato. Entonces, yo también espero que en esta discusión que va a entrar ahora con la reforma del mercado de capitales, algo de esto pueda haber, y puedan haber medidas que impacten a la capacidad de la economía de generar empleo en el corto plazo.
¿Cómo lo ves tú, José Luis? ¿Cuál es el mecanismo, no es cierto, Carlos? No, o sea,
Cristóbal
nos hablaba de dos mecanismos distintos. ¿Cuál es el mecanismo que el gobierno puede, de alguna manera, intentar, no es cierto, revertir esta situación? Porque, como decía bien Betina, los cantos de sirena del populismo están a la vuelta de la esquina, y no solamente va a ser posibles crecer salario mínimo, van a pedir también quizás mayores empleos públicos, van a mezclarlo con la discusión de presupuestos, va a haber, el ambiente está en eso enredado.
A ver, desde el punto de vista de la política pública lo que tiene que promover es generar las mejores condiciones para que el sector privado genere mayor cantidad de empleo. A ver, para que partamos de la definición básica, el empleo, ¿no es cierto?, está en el mundo privado, mayoritariamente. Y para que el mundo privado contrate, se requiere, ¿no es cierto?, tener una economía que crezca. Por tanto, ya lo conversábamos en la parte anterior del programa. Hemos tenido, ¿no es cierto?, serios problemas de crecimiento muy fuertes en el último tiempo, pero esto es un problema de los últimos 10 años. La economía chilena ha crecido por debajo o muy cercano a un potencial que llegó al 2%, en circunstancias que hace 10, 15 años estábamos, ¿no es cierto?, más cercano al 4%. Y eso ha tenido efecto de que este menor crecimiento se ha traducido en menor inversión, y esta menor inversión se ha traducido en una menor contratación de personas. Por tanto, desde el punto de vista de la política pública, lo importante es cómo se generan los incentivos para que tengamos, ¿no es cierto?, inversión que se concrete y que genere demanda por mano de obra. Y ahí entonces está, desde el punto de vista de la política pública, oye, el esfuerzo que se puede hacer en inversión pública. Inversión pública, hablábamos de antes, en temas de reconstrucción, obras de caminos, obras de puertos, que son obras que se tienen que ejecutar, que son hoy día necesarias, y que además podemos utilizar, y eso lo planteó alguno de los grupos, no sé si fue un grupo que trabajó en la mesa laboral, por ejemplo, obras de inversión pública que se puedan ejecutar en dos turnos de contratación. Te fijas de esa forma que una misma obra que tiene, ¿no es cierto?, un presupuesto ya asignado, tú contratas un turno diurno, por decirlo de alguna manera, y un turno nocturno. Vas a ejecutar la obra en menor plazo y vas a contratar a una mayor cantidad de gente. Eventualmente puede tener un costo marginal mayor desde el punto de vista de que un segundo turno es más caro desde el punto de vista de la contratación, pero el impacto en contratación puede ser muy relevante. Y lo segundo, los subsidios focalizados. Yo creo que no pueden haber subsidios generalizados, tienen que haber subsidios focalizados. Hoy día la preocupación la tenemos en el mundo joven, menores de 25 años, un subsidio focalizado. Ni hablar de las mujeres. Mujeres hoy día tienen una tasa de desempleo del 10% y fracción, muy alto, ¿no es cierto? Y también gente mayor de 50, 55 años, otro segmento de la población que requiere un tratamiento focalizado desde el punto de vista de los subsidios de la contratación.
¿Qué agregarías tú, Betina?
Recordemos en lo que plantea el subsidio a mujeres, subsidio joven, fusionó. Se fusionó en un solo subsidio a la contratación que se aprobó el año pasado, creo que en el Congreso todavía, y que entra a regir en octubre. Uno hubiese esperado quizás haber adelantado esa implementación, tengo entendido que eso no fue posible por un tema de los reglamentos y por un tema, bueno, estas cosas se demoran, ¿no? Pero eso también va a ser un complemento a lo que uno esperaría, que la economía vaya generando más y mejores empleos, ¿no es cierto? Eso es un punto que uno debería esperar que empiece a tener efecto y empezar a verlo en los próximos meses. Ahora, siempre hablamos de la tasa de desempleo, pero la verdad es que lo que tiene que realmente preocupar es la tasa de empleo, la tasa de ocupación, ¿no es cierto? Porque tú puedes tener tasas de desempleo súper bajas, pero con muy poca gente trabajando, porque ya nadie está buscando empleo, porque ya están todos desencantados en su casa. Entonces, fijemos la tasa de empleo, y ahí hay algo que empieza a entregar luces y más preocupantes aún. En el fondo, la tasa de ocupación, tasa de empleo en nuestro país, no se ha recuperado desde el estallido, desde octubre de 2019, estamos por debajo, siendo que eso, después pandemia, nosotros recordemos que entramos a una pandemia con una economía ya bastante más debilitada, a diferencia del resto del mundo, producto de los eventos de octubre del 2019, ¿no es cierto? Y ahí básicamente los episodios de violencia, no tanto las manifestaciones, sino que los episodios de violencia que fueron lo que finalmente se impuso en nuestro país. Y nosotros no hemos recuperado la tasa de empleo. Si quisiéramos recuperar la tasa de empleo de ese entonces, tendríamos que tener 350.000 empleos adicionales nuevos. Eso no lo tenemos.
¿A la base actual?
A lo que tenemos hoy día. Bien. Para volver a la tasa de empleo de entonces, del 2018, ¿no es cierto?, tendríamos que tener al menos 350.000 empleos adicionales, ya que es bastante más de lo que se ha creado en muchos años en el pasado. Entonces, esa es una primera alerta, lo cual estaría mostrando que la economía está presentando algunas fatigas más estructurales para efectos de generación de empleo. Porque hay cosas, elementos que son a nivel internacional. La inestabilidad respecto al precio del petróleo, el avance de la automatización, el avance de la inteligencia artificial, esos son fenómenos que afectan al mundo en su conjunto, ¿no es cierto? Por lo cual, claramente acá hay elementos internos nuestros que han generado un cambio probablemente más estructural en nuestro mercado laboral. Lo que significa que nuestra economía, en la medida que empieza a crecer, también probablemente genere menores empleos de los que generaban en el pasado. Por lo cual necesitamos reactivar mucho más la economía. Es un doble desafío y, nuevamente, no empezar a generar nuevas leyes que, como hemos visto en el pasado, finalmente terminan por debilitar precisamente esa creación de empleo que tanto se busca. Esto tiene efecto en muchos ámbitos, ¿eh? En una baja tasa de empleo, en el ámbito pensiones, sí. Porque finalmente en recaudación de impuestos. Entonces, el efecto de un mercado laboral con cambios estructurales es algo que hay que mirar con cautela, y hay una cosa que hay que revisar bien para efectos de cómo hacerse cargo de ello a futuro.
Parece muy sensato que el gobierno haya llamado a esta mesa, ¿no es cierto?, para ver modernización de empleo público, para ver, ¿no es cierto?, también están con una agenda de empleo propio y flexibilidad dentro del ministerio, porque si efectivamente es esa fatiga estructural que Bettina nos informa de manera tan pedagógica, uno llevaría a pensar de que la estructura bajo la cual esto ha creado el sistema de empleo en Chile y el sistema de previsión en salud y, ¿no es cierto?, pensiones, tiene un problema. Ya básicamente esto es como se habla del déficit de las viviendas.
Bueno, yo es algo que hay que empezar a analizar, porque yo creo que acá efectivamente no le hemos puesto suficiente atención en cambios más estructurales. Durante mucho tiempo hablábamos de que la falta de creación de empleo se debe básicamente a la falta de crecimiento de economía, el estancamiento, que es cierto, pero puede haber cosas más estructurales. Y yo diría que acá hay dos temas los cuales en general la discusión no quiere hacerse cargo. Uno es si es que efectivamente hay un cambio estructural en nuestro mercado laboral formal, ¿qué efecto tiene eso en nuestro sistema de pensiones, sumado a la reforma recientemente aprobada? ¿Es o no viable o está o no sensibilizado lo suficiente, por ejemplo, el FAP famoso, este préstamo que le hacen los trabajadores? Hay que evaluarlo. Yo no estoy diciendo que no lo esté. Yo digo que si es que los parámetros del empleo del mercado laboral hoy día nos están entregando una realidad distinta a la que se supuso en su momento, veamos cómo se estaría comportando a futuro. Y por otro lado, el tema de educación. Hemos pasado décadas hablando y haciendo tremendas reformas en materia de educación, pero ninguna de ellas realmente se traducía en mejoras dentro del aula, que finalmente es lo que importa. Estábamos preocupados de de quién mantenía los establecimientos, pasar de los municipios a los servicios locales de educación pública, pero respecto de la calidad de educación escolar y también terciaria, la verdad que es algo respecto a lo cual el país, las políticas públicas no se han hecho cargo en profundidad. Entonces, esos son los temas más de fondo que te van generando estas situaciones que estamos viendo hoy día, que son la falta de preparación probablemente para abordar un mercado laboral más desafiante, y finalmente eso es lo que te permite generar políticas de mediano y largo plazo, de precisamente permitir que la gente progrese y la gente salga de su situación de pobreza o fortalezca esa clase media que muchas veces es muy vulnerable.
Oye, y un comentario más a lo que plantea Betina, que es súper relevante, que como muy bien lo plantea, hemos perdido el foco en el tema de educación. Uno de los principales problemas que tiene el mercado laboral es su bajo nivel de productividad. Hoy día tenemos...
Está estancada hace más de 10 años, 15.
Y una de las razones por las cuales nuestra productividad está estancada, ¿no es cierto?, es porque tenemos problemas, ¿no es cierto?, en la formación preescolar, escolar y técnico profesional de nuestros jóvenes. Y pongo un ejemplo que yo siempre lo pongo sobre la mesa. En Chile tenemos serios problemas de comprensión lectora.
Todas las pruebas PISA, el Simpson lo ve.
Y tú te encuentras con adultos hoy día en Chile que tienen serios problemas de comprensión lectora también. Y por tanto, ese adulto, cuando tiene que cumplir una tarea en donde tú no se la verbalizas, sino que simplemente le das una instrucción por escrito, ese señor, cuando quiera ejecutar, por sus problemas de comprensión lectora, va a tener dificultades para implementar esa instrucción y ejecutarla respecto de otro que sabe leer bien y comprende. Eso refleja por qué es un problema importante la educación y cómo afecta la productividad. ¿Te fijas? Bueno, ahí hay un elemento súper relevante sobre el cual hay que hacerse cargo también, y que probablemente ya no hemos farreado 10 años en temas de educación, que no hemos abordado, y como tú muy bien lo dices, Betina, hemos estado preocupados de la operación de los establecimientos escolares y nos despreocupamos de lo que pasa al interior del aula y los conocimientos que los niños tienen que aprender.
¿Cómo mejorar capital humano, Cristóbal, para los desafíos del siglo XXI, en realidad? Porque... Yo siempre creo que la inteligencia artificial va a ser un cambio muy brutal y va a aumentar el promedio, pero si no nos preocupamos de eso, el mercado global va a pegarle más al país todavía.
Sí, el tema que plantean del sistema educacional es un temazo, la verdad. Lo que dice José Luis del concepto del analfabetismo funcional, que en el fondo es personas que... si bien pueden recitar lo que dice un papel, pero no son capaces de comprender lo que leen, es muy alto en Chile. Y en la última gran reforma educacional que tuvimos, decidimos como país inyectarles mucho más recursos a la educación terciaria, cuando el verdadero problema estaba ahí. En el fondo, tú cuando no tienes las competencias necesarias en la educación escolar o la educación secundaria, es difícil que puedas tener un buen desarrollo y una buena performance en la educación terciaria. Y esto también es sistémico de lo que vemos a posteriori en las habilidades que tenemos que desarrollar para que las personas se puedan reinventar, pensando también en las capacidades que se van a requerir para el siglo XXI. ¿Cuántas veces hemos discutido el tema del CENSE, por ejemplo? Sí. Que claro, debiese ser un mecanismo que les permita a las personas volver a capacitarse en ciertas áreas, pero vemos que estructuralmente no funciona, que está capturado por intereses políticos. Entonces, el problema de la educación está muy vinculado al mercado laboral, porque finalmente es en el sistema educativo en donde se generan las competencias para luego salir al mundo productivo, y ahí tenemos una crisis que se arrastra hace mucho, mucho tiempo, y de nuevo esto es un problema de largo plazo. En el fondo, lo que podamos solucionar en el sistema educacional no va a tener en el fondo el efecto inmediato que un poco la ciudadanía está demandando. Entonces, como en el fondo es tan profundo el problema que tenemos, que vamos a necesitar tener la capacidad de, por un lado, abordar los problemas estructurales que estamos viendo acá, pero por otro lado también ver cómo paliar los síntomas de más inmediato, digamos. Pero sin duda de que yo creo que no vamos a ser capaces de salir de esta crisis si es que no abordamos de verdad y nos tomamos en serio el tema de nuestro sistema educacional.
O sea, tenemos una combinación entre factores de muy largo plazo, pero la presión de la política te lleva a soluciones de corto plazo. Y ahí mencionaba, ¿no es cierto, José Luis? El tema del presupuesto, que ya sabemos que va a tener un crecimiento casi nulo, entre 0 y 1. Vamos a ver cómo es la presión también de las asociaciones de funcionarios cuando piden reajuste salarial, que es parte de la discusión que se da todos los años. Pero si José Luis tuviese que estar ahí como asesor del gobierno, ¿dónde pondrías el foco en el presupuesto 2027 para apoyar esta reactivación de corto plazo del empleo?
Bueno, partiendo por la lógica que ha planteado el ministro de Hacienda en términos de que hay que tratar de volver a equilibrar las cuentas fiscales con el esfuerzo que eso implica que hay que reducir algún nivel de gasto en algunas áreas, ¿no es cierto?, donde este gasto tiene poco impacto. Y ahí, ¿no es cierto?, hemos hablado del gasto corriente, hemos hablado, ¿no es cierto?, de gastos de la operación del Estado en términos de contratación de personas, asesores, en fin, todo lo que dice relación...
Uno de cada 5 pesos del Estado central es para salario.
Por remuneración. Entonces, ahí hay un tema sobre el cual hay que revisar, y me parece muy bien que se esté discutiendo hoy día, ¿no es cierto?, todo lo que es el funcionamiento de la contratación del sector público. Pero desde el punto de vista de la reasignación de recursos, lo que no puede pasar es que, y lo que sucedió en la administración anterior, es que muchos de los ajustes de gastos se hicieron en inversiones. Y ahí, hoy día, en un escenario de una economía ralentizada, lo que no puede pasar es que ahorremos el gasto en inversión pública. Porque de esa manera lo único que vamos a hacer es que vamos a contribuir desde el punto de vista de la demanda agregada. Si el consumo de las familias viene contraído y más contraemos aún más el gasto del gobierno, ¿no es cierto? De ese punto de vista, el impacto de la economía puede ser aún más preocupante y más negativo desde el punto de vista de la desaceleración. Por tanto, desde el punto de vista del presupuesto, hoy día, teniendo claro que tenemos que tener un presupuesto que no puede crecer significativamente, lo importante es que las partidas que tengan que crecer, ¿no es cierto?, sean las que van vinculadas al gasto social, que sobre eso tenemos ciertos compromisos con los cuales tenemos que atender a la población, pero lo segundo es que no se puede, ¿no es cierto?, ahorrar en inversión pública, porque hoy día es la que puede generar un motor para solucionar el problema de trabajo y crecimiento y contribuir al crecimiento de la economía.
Vamos a hacer una breve pausa, esta segunda pausa en el programa, y vamos a volver con el tema de dónde enfocar los recursos para el 2027.
¿Cuál es la propuesta de Libertad y Desarrollo?
Todo evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento. Con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugabet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico-profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano junto a Bettina Horst, Cristóbal Kubik y José Luis Jara. Pero antes de continuar nuestra conversación sobre dónde poner las balas para el 2027, tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. De Calabria Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse, tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en Carmine Cucina Italiana. Y además tenemos una gran noticia: Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telsur, Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec. Cada mes durante un año al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. Volvamos con Bettina. Vamos a tener esta discusión del presupuesto, vamos a tener esta discusión sobre qué cosa puede hacer el gobierno central para activar empleo y... y crecimiento, más allá de la reforma a la construcción, que fue, ha sido el gran triunfo legislativo de este año. ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede hacer el gobierno? En términos certeros, porque es difícil las restricciones políticas algunas veces.
Sí, a ver, yo creo que es importante, por el lado de la reactivación, es efectivamente no hacer los recortes presupuestarios por el lado de infraestructura, ¿no es cierto? Eso también aborda lo que es municipios, ¿no es cierto? También como desde el nivel central, aquellos municipios que quizás tienen una peor capacidad de gestión para ejecutar de proyecto de inversión, como desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional se puede fortalecer eso, se puede potenciar eso. Ahí hay un tema más estructural, que la verdad que si bien ha habido importantes avances en materia de fortalecer la gestión de los municipios, pero todavía vemos brechas importantes. Entonces yo creo que es importante que también desde los municipios se logre una mejor ejecución presupuestaria, pero también incorporarlos en la conversación sobre cómo destrabar permiso y cómo poder agilizar la inversión, porque tenemos el proyecto de reconstrucción, ¿no es cierto?, que habla básicamente el nivel central, teníamos la ley de permisos sectoriales aprobada por el gobierno anterior, implementada por este, que está siendo implementada por este gobierno, pero los municipios como que quedan al margen. Algo se metió ahora, me parece a mí, no sé qué efectos va a tener, pero yo creo que es un tema que hay que hacerse cargo y espero que la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio Interior se esté haciendo cargo de eso. Eso es lo inmediato. Ahora, acá en esta ley de presupuesto también se está jugando algo muy relevante, que es recuperar la credibilidad fiscal, la credibilidad en las reglas de responsabilidad fiscal que cada gobierno se impone. El gobierno anterior, yo diría que uno de los peores legados que dejó, uno de los peores herencias para esta administración es precisamente haber debilitado esa credibilidad. ¿Y por qué la delitó? Porque la fue incumpliendo una vez, una tras otra. Y no fue porque las cosas no se dieron, sino que simplemente porque no fue capaz de realmente ordenar las cuentas fiscales una y otra vez, sobreproyectar los ingresos que se iban a generar a partir de algunos cambios tributarios, siendo que distintos actores decía hay que ser conservador, esto no va a suceder. O sea, habían alerta suficiente, ¿no es cierto? No es que acá todos estaban de acuerdo, sino es que lo único que proyectaban unas recaudaciones como las que se establecieron fue el gobierno central y no... y los analistas fuera del gobierno. Entonces, hoy día yo diría que es muy importante para este gobierno y para el futuro del país poder recuperar la credibilidad fiscal. Yo veo a este gobierno aplicado en eso, pero obviamente la prueba de fuego va a ser cuando venga el cierre fiscal del 2026 y la tramitación del presupuesto 2027. Yo creo que esas son dos áreas tremendamente importantes que hay que analizar para ver si efectivamente vamos caminando a una tasa de gasto sostenible con nuestra trayectoria de ingreso de más mediano plazo.
Cristóbal, ¿cómo lo ves tú? Y además aprovechar para quienes nos acompañan hoy, que siempre hay que reafirmar por qué es tan importante esto de la responsabilidad fiscal, ¿no es cierto? No es lo más atractivo para los votantes, no es lo que mueve los titulares de las noticias en la generalidad de los días, pero efectivamente en el presupuesto se juega una parte importante de aquello, y nuevamente además también es un elemento de rumbo para evitar los cantos de las sirenas que muchas veces en la economía especialmente está lleno de la oposición y diferentes lugares políticos.
Sí, ahora con la discusión de la ley de presupuesto el desafío es doble, porque por un lado existen muchos desafíos sociales que hay que abordar, pero por otro lado recordemos que estamos con una situación fiscal muy, muy estrecha y como bien decía Bettina, la institucionalidad fiscal se ha visto deteriorada en el último tiempo, que eso finalmente tiene impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, porque se ve el impacto en los beneficios sociales, se ve impacto en las tasas de crédito, etcétera. Entonces, el desafío aquí es doble en ese sentido, porque eso es muy importante ver cómo el gobierno va a poder conciliar estas dos cosas, que por un lado mantener la responsabilidad fiscal y por otro lado atender a las necesidades que bien decíamos en el bloque anterior en materia de desempleo y crecimiento económico. Y por eso yo reafirmo lo que se comentaba acá, que el ahorro no se tiene que hacer a través de la inversión pública, porque finalmente lo que podamos hacer a través de inversión pública nos puede ayudar a atacar los problemas que estamos viendo hoy día en las cifras de desempleo y de crecimiento económico, pero sí existen muchas otras áreas, tanto en la gestión municipal como en la gestión central, en donde sí se pueden realizar recortes sin afectar los beneficios que la ciudadanía necesita. Entonces, va a ser interesante seguir esta discusión por ese desafío de conciliación que va a existir entre mantener la responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo impulsar la inversión y la reactivación económica.
Y José Luis, breve, porque ya no nos queda, me están diciendo, nos queda un minuto. Esto del precio del cobre en niveles históricos genera presión hacia el gobierno para decir, mire, vamos a recaudar más, el cobre es el sueldo de Chile, deberíamos aumentar el gasto. ¿Es tan cierto eso?
Es parcialmente cierto, porque en definitiva, y tal como se establece el precio de largo plazo, ¿no es cierto?, que es el que en definitiva permite establecer el balance estructural. Lo que vemos hoy día con el precio de corto plazo es lo que impacta en el déficit efectivo. Uh-huh. Y bajo ese esquema, la política de Hacienda establece que estos excesos de precios sobre el precio de largo plazo debieran ser destinados a ahorro, porque la política establece que gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. Y bajo ese esquema, esta coyuntura, este ciclo de alza, ¿no es cierto?, no sería una situación permanente y por tanto no debieran ser utilizados. Ahora, tú tienes razón, estos precios de cobre tan alto sí le generan, ¿no es cierto?, por parte, y aquí un poco lo que planteaba Bettina, estas medidas populistas pueden generar, ¿no es cierto?, de que se utilicen estos recursos estacionales favorables para financiar, ¿no es cierto?, un gasto corriente que el día de mañana no seamos capaces de poder financiarlo porque nuevamente el precio va a volver a sus niveles normales.
Bettina, última precisión con esto, ¿cómo sostener, cómo evitar que este aumento en el precio del cobre termina afectando de alguna manera la estabilidad, o llevamos todo al FES y ahorramos como locos, como fue en algún momento?
Bueno, la regla de superávit estructural precisamente implica que uno se puede gastar lo que es más bien ingresos más permanentes, ¿no es cierto? Y el resto se ahorra en el fondo. Recordar también que en los últimos años, décadas, no hemos aumentado la producción de cobre, ¿no es cierto? A pesar de los tremendos yacimientos que tenemos, exploración tampoco se ha avanzado mayormente, por lo cual probablemente tampoco no sabemos bien cuántas riquezas adicionales tenemos, pero sí sabemos de que en los últimos años no ha aumentado la producción a pesar de los aumentos importantes de precios, y eso tiene que ver, por un lado, claro, porque hay una menor ley de los minerales, pero en su mayor responsable es precisamente el haber trancado vía permisología el desarrollo o la exploración de nuevos proyectos. Entonces, como decía José Luis, ingresos permanentes para gastos permanentes, y efectivamente hay que reconstruir el Fondo de Estabilización Económica y Social, porque recordemos cómo hemos enfrentado en el pasado terremotos, pandemia, ha sido precisamente con esos ahorros. Esos ahorros hoy día no están, así que ojalá que no nos pase ninguna catástrofe, porque no vamos a tener los recursos para enfrentarla.
Muchas gracias, Bettina Horst, Cristóbal Kubik y José Luis Jara. Ahora ya quédense con nosotros en Radio Agricultura, ya viene la gran Pepa Hoffman con La Voz de la Gente. Buen día lunes a todos.
Buen día.
Buena semana.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.